En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en nuestra sintonía, estamos en el programa del motor, en COPE Más Motor, aquí en COPE Más Málaga. Hoy es martes, es 2 de febrero de 2021. Recordemos, tenemos limitaciones en cuanto a movilidad, limitaciones perimetrales en cuanto a la comunidad y también individualmente en cada municipio, además de que recordemos en Málaga capital, a partir de esta noche, de las 12 de esta noche, habrá una parada total de actividad, salvo la esencial, que evidentemente va a condicionar mucho la vida de los malagueños, la vida comercial, la vida individual y sobre todo la vida económica. En cualquier caso, hay que hacer cualquier cosa por frenar esta situación, una situación que ya se alarga bastante, que estamos cumpliendo prácticamente un año y que en cualquier caso hay que llevar a cabo para poder estar libres lo más rápidamente posible de todo este lío sanitario. En cualquier caso, muchas noticias las que vamos a tener hoy aquí. Entre otras, hablaremos dentro de un rato con Juan Antonio Uñón, que es coordinador de investigación de motores térmicos y sostenibilidad de energía en la Universidad de Málaga. Una persona que será perfecta para que nos dé luz sobre el futuro tan incierto y también tan grande que se abre dentro del mundo del automóvil y todas sus tecnologías para hacernos poder movernos de un sitio a otro, como está siendo esta movilidad sometida a un enorme cambio tecnológico en los últimos años. A partir de este momento comienza COPE Más Motor. Bueno, pues como decíamos al principio, todo va a generar muchos cambios en la forma de entender la tecnología, la forma de entender los desplazamientos. Fíjense ustedes, General Motors, que es una de las empresas más grandes del mundo de fabricación de automóviles, es una empresa americana que es un grupo industrial donde hay varias marcas y hasta hace muy poco estaba luchando en el primer puesto con el grupo Toyota y el grupo Volkswagen europeo en el número de millones de unidades fabricadas y vendidas. Bueno, pues para General Motors la idea es eliminar todos sus modelos de combustión, es decir, todos los modelos diésel y gasolina para el año 2035 de su gama. Eso significa aproximadamente invertir 27.000 millones de dólares para producir 30 modelos eléctricos a partir de 2025. Todo esto tiene una explicación, porque evidentemente el cambio es imparable y estamos ya inmersos en una situación de cambio que vamos a ir viendo. Probablemente las próximas generaciones ya nazcan sabiendo que esa tecnología es sostenible y que evidentemente no tira de componentes como son el carbono, que son altamente contaminantes y son los que han surtido como combustible a todos los coches desde finales del siglo XIX, aproximadamente 1890, cuando los primeros coches empezaban a circular por nuestro planeta. Bueno, pues esto ha hecho que los títulos de bolsa en Wall Street en Estados Unidos haya celebrado precisamente este cambio de estrategia de General Motors para el año 2035, que se ha visto reflejado en una fuerte subida de un 4%, tras un mes de enero que ha ido poco a poco subiendo. También es cierto que es importante comentar para aquellas personas que nos oyen y que tienen esas dudas a la hora de comprar un vehículo. Fíjense ustedes, en el año 2035 ya no solamente General Motors, ya hay varios grupos a nivel internacional que han decidido dejar de fabricar vehículos de combustión, es decir, diésel o gasolina. Estamos hablando de dejar de construirlos a partir del año 2035, es decir, prácticamente 15 años, 14 años exactamente. Lo que quiere decir esto es que, aun nosotros comprando un vehículo en el año 2035, diésel o gasolina, lo podremos seguir utilizando el tiempo necesario. Es decir, que nadie piense que los diésel y los gasolina van a dejar de fabricarse en este momento. Eso sería incierto, simplemente las marcas están ya adaptando sus tecnologías, sus proyectos de inversión sobre todo, y la forma de entender ese futuro y dirigiéndolo a componentes más respetuosos y evidentemente más sostenibles que hagan que nuestra sociedad y sobre todo lo que respiramos vuelva a ser tan limpio como lo era, por ejemplo, allá por el año, por el 1890, cuando se empezaban a fabricar los primeros vehículos de combustión. Así que cambio importante en la forma de enfocar el problema a General Motors, uno de los principales fabricantes mundiales de automóviles. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que, de este cambio tan grande, quizá el mayor en toda la historia del mundo del automóvil en los últimos 130 años, hay otros motivos por los cuales los fabricantes no están contentos, y ese motivo es un motivo que hace un año ni soñábamos, que es precisamente el COVID, este coronavirus que nos acompaña desde hace prácticamente un año, cuando ahora, justamente en estas fechas, 5 turistas alemanes eran confinados en un hotel en las Islas Canarias, y nosotros veíamos con estupor y hasta con cierta cierta curiosidad qué es lo que iba a pasar en ese momento. Fíjense ustedes las vueltas que dan las cosas para que estemos como estamos en este momento. Bueno, pues gracias o debido a precisamente este coronavirus, la producción de coches en España ha caído un 20% en el año 2020. Ha caído hasta 2,27 millones de unidades. Como decimos, España es uno de los principales productores europeos de vehículos. Tiene muchas fábricas de mucha calidad y normalmente se produce mucho y bien. Bueno, pues el descenso de la actividad de las factorías, por lo menos, ha sido inferior al que han registrado las matriculaciones, que han caído un 32% en el pasado ejercicio y han colocado a España como uno de los grandes mercados con el peor resultado anual. ¿Qué quiere decir esto? Que si ha caído menos la fabricación de vehículos que la venta, afortunadamente ha seguido funcionando la exportación, en la que España es precisamente una de las grandes de Europa. Ese mejor comportamiento se cimentó sobre todo, como decimos, en el tirón de las exportaciones, que han alcanzado casi 2 millones de vehículos, es decir, el 86% del total que se ha fabricado en las fábricas españolas se ha ido hasta el extranjero. Por segmentos, la fabricación de vehículos de turismos, estos, precisamente los turismos, cayeron un 19%, los todoterrenos ha sido absolutamente catastrófico, ha sido una bajada del 76% en la fabricación de todoterrenos y, bueno, pues en otros tipo de coches, ANFAC, que es la Asociación de Concesionarios y Fabricantes, precisa que la producción de vehículos electrificados, esos que son de 100% a pilas o que también tienen una variante como híbridos enchufables, se ha multiplicado por 8 durante el pasado año y eso han sido 140.000 vehículos. Aunque se haya multiplicado por 8, sigue significando una cantidad bastante baja con respecto, por ejemplo, a los 850.900 coches que se han vendido este año en nuestras fábricas y en nuestros concesionarios. Por sectores, los híbridos enchufables han sido la categoría más numerosa de estos vehículos, de estos, digamos, más respetuosos con el nuevo ambiente, con el medio ambiente, por cierto, con 85.900 unidades, seguidos por los 100% eléctricos, aquellos que solamente necesitan de un enchufe para cargarse, que han sido 55.000, un 2,47% del total. Y en tercer lugar, los híbridos, que hasta ahora eran los híbridos tradicionales, aquellos que se recargaban y que hacían precisamente que fueran un recurso importante y que se han visto pues totalmente superados por los híbridos enchufables, con una mayor autonomía y sobre todo con la posibilidad de poder llegar a casa y enchufarlos y tener la posibilidad de al día siguiente tener muchos más kilómetros en modo eléctrico. En cualquier caso, cambios que están aquí, cambios que son irreversibles y que hará que todos, en todos los estamentos de la vida, nos tengamos que acoplar. Bueno, pues como les decía, vamos a irnos en unos segundos con la llamada que teníamos ya con Juan Antonio Auñón. Antes hacemos una parada publicitaria. Estamos aquí de nuevo en COPE Más Motor.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
Estamos oyendo, están ustedes oyendo aquí en COPE Málaga, en COPE Más Málaga, nuestro programa del motor que se va a extender hasta las 2 de la tarde cuando llegarán las noticias a COPE. Les comentábamos al principio que íbamos a tener un invitado que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Es un gran difusor de la sostenibilidad energética y precisamente su cargo hace mención a eso porque es coordinador de investigación de motores térmicos y sostenibilidad energética de la Universidad de Málaga. Juan Antonio Auñón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué pasa?
Me alegra saludarte, Juan Antonio. Estamos en un proceso, hablamos ahora los cambios, por ejemplo, General Motors ya indica en esta nota de prensa que en el año 2035 dejará de fabricar motores térmicos, aquellos que son, o gasolina o diésel, y tienen que tirar de un combustible con origen de carbono, de origen fósil. ¿Es un cambio absolutamente que no tiene marcha atrás, Juan Antonio?
Hombre, yo creo que sí la tiene marcha atrás. No seguir en las condiciones actuales, reducir eso, pero hay un porcentaje, hay unos nichos de mercado donde se podrán seguir utilizando. Yo he comentado en varias ocasiones que escuché una conferencia precisamente del CEO de General Motors en el que hablaba de que... Estamos hablando de una conferencia hace 8 o 10 años, y le preguntaban precisamente eso. Y él decía que, bueno, que él veía que en el mercado, como funcionando, distinto es venta vehículos nuevos y distinto es mercado con vehículos funcionando. Son tres escenarios distintos. Que en 2050, hablaba para el mercado americano, lógicamente, y decía que habría muchísimos coches eléctricos, muchísimos coches híbridos, y seguiremos teniendo nuestras pick-up para irnos al campo, decía literalmente, ¿no? Porque para ellos eso es un concepto muy específico, ¿no? Y creo que ese es el escenario, digamos, más realista. En alguna ocasión en Europa se han sacado también sentencias similares. Claro, si nosotros analizamos con detalle lo que dicen en algunos casos, en este caso General Motors, en 2035 dejaremos de fabricar motores, ¿vale? Pero probablemente tengan fabricados 1 millón o 2 millones de motores que siguen comercializando, y eso no quiere decir que no sigan circulando. O sea, estamos en un proceso de cambio que será más rápido o más lento dependiendo de cómo evolucione la tecnología.
Yo siempre hago un paralelismo a otra a otra actividad que suelo hacer bastante, que tiene que ver con la fotografía. Recuerdo a principios de los años 2000, cuando todos éramos analógicos, esas cámaras de toda la vida, las reflex, bastante complicadas, con muchos mecanismos internos, todos mecánicos. En 2 años prácticamente pasamos todos a las cámaras digitales, de las cuales recelábamos mucho al principio. Y esa analogía me da la sensación que es una analogía con el motor actual, los motores actuales, de una complejidad técnica increíble, pero con una fiabilidad que se ha conseguido en casi 100 años de mejora de los procesos de producción, a ese futuro eléctrico con motores increíblemente menos complicados, más fácil de construir, con una eficiencia mayor. Eso es una realidad que también se puede incorporar al mundo del automóvil, ¿no?
Sí, sí, es una realidad, pero tú me estás hablando precisamente de la parte buena del vehículo eléctrico, que es el motor. El talón de Aquiles es la batería. La batería, la autonomía y la vida de esas baterías. Entonces, en ese sentido, pues bueno, también va a depender mucho de cómo se comercialice, de cómo se mantenga. Hace unos días, un amigo que tiene un vehículo eléctrico me llamaba para consultarme. Mira, se me ha ido un módulo de la batería y lo único que me ofrece la casa es cambiar la batería entera, que vale una pasta. ¿Cómo es eso? Claro, eso retrae un poco al cliente potencial. Es decir, si yo tengo un problema en una batería que tiene un número elevado de celdas, se me va una celda y tengo que cambiar toda la batería, que vale mucho dinero y que probablemente esa cantidad de dinero, a partir de unos años de uso del vehículo, ya lo ponga en un tris de decidir si sigue con el vehículo o no. Entonces, en ese sentido, habrá que ver qué ocurre. También habrá que ver si el mercado la industria tiene capacidad suficiente para producir baterías de litio, que son las que ahora se están utilizando, a la escala que supone la sustitución de los vehículos. Entonces, hay muchos factores que no es tan fácil como decir a partir de mañana todos somos eléctricos o a partir de 2030, como en algún caso ha dicho algún político de nuestro país. A partir de 2040 en España no circularán vehículos térmicos. Eso es materialmente imposible, matemáticamente imposible. No se comercializarán determinado tipo de vehículos, eso es posible. Pero claro, mientras se comercialicen, el cliente va a ir a lo que a él le interese desde el punto de vista de gusto, de prestaciones de conducción, de economía, etcétera. Entonces, tú no puedes obligar a un mercado a pasarse a un tipo de vehículo eléctrico si económicamente no es competitivo y siguen existiendo otras opciones.
En cualquier caso, teniendo en cuenta todo esto, precisamente con ese gran inconveniente, como dices, para los vehículos totalmente eléctricos, es decir, los que se cargan como un teléfono móvil, que cuando se acaba la batería del teléfono se apaga, pasaría exactamente igual en un coche. Hay una alternativa de la que se viene hablando desde hace muchos años, que en este último año yo he tenido la ocasión de verlo en el confinamiento, no sé si es porque hemos tenido más tiempo de leer, de consultar, de mirar cosas, es el vector que parece que nos va a llevar a una solución a todos estos problemas, que es el hidrógeno que podría usarse como combustible no del futuro, porque ya hay cosas y hay proyectos que están funcionando con hidrógeno, pero que realmente podría solucionar estos problemas de las baterías, porque haría que los vehículos no tuvieran que llevar baterías y que la electricidad se produjese dentro del propio vehículo. Cuéntanos un poco cómo está este tema del vehículo de hidrógeno.
Bueno, ya hay vehículos comerciales de pila de combustible. Aclaremos un momento para que no nos confundamos. Se le llama técnicamente pila de combustible, pero para no entrar en temas muy técnicos, es un dispositivo que consume hidrógeno y produce electricidad. No tiene nada que ver con una batería, aunque se llame pila. Es por la configuración que tiene de sus elementos que van apilados, ¿no? Entonces, la pila de combustible, ya hay vehículos, fabricantes asiáticos tienen vehículos comerciales, comercializados en Europa, que consumen hidrógeno. Ese hidrógeno, mediante la pila de combustible, genera electricidad en el propio vehículo y el movimiento de la rueda se produce con motores eléctricos. Esa sería la configuración muy, muy resumida. Claro, eso hoy en día está en el mercado, fundamentalmente por el impulso que tuvo el hidrógeno en Japón a partir del desastre de Fukushima, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hoy en día, estamos hablando en 2021, El problema que tenemos es que si hablamos de lo que hoy en día se conoce fundamentalmente como CO2 total o huella de carbono, es decir, el CO2 que se produce en todo el proceso de un determinado tipo de energía. Uh-huh. Entonces, en este caso, en el coche, claro, el coche solo emite vapor de agua, pero para producir ese hidrógeno que estamos consumiendo en el coche, hemos emitido ya un CO2 y no olvidemos otra cosa. Hoy en día, aproximadamente el 95% del hidrógeno que se produce en el mundo se produce a partir del gas natural, es decir, de un hidrocarburo. Y de ahí sacamos...
Con lo cual, no estamos solucionando mucho, sino que estamos cambiando el problema, ¿no?
Sobre todo, la gente lo defiende, los que son muy defensores del método, lo defiende porque estamos cambiando la ubicación de la contaminación. Es decir, no contamino en la ciudad porque el coche que está circulando en el centro de Málaga emite vapor de agua, pero donde está la factoría que produce el hidrógeno a partir de ese gas natural, ahí sí se está emitiendo CO2, puesto que ese proceso emite mucho CO2. Por eso el concepto de CO2 total no es muy favorable a esta tecnología. ¿Dónde está la solución de futuro? En cambiar el método de producción de hidrógeno, está claro.
O sea, ese hidrógeno verde que tantos anhelamos, ¿no?
Es decir, producir hidrógeno, por ejemplo, con energía renovable. Si nosotros producimos hidrógeno haciendo la electrólisis del agua a partir de energías renovables, que puede ser, por ejemplo, la electricidad eólica que nos sobra de noche porque los molinos están girando y no hay consumo en los hogares, pues esa electricidad se destina a producir hidrógeno, el proceso emite oxígeno y nos quedamos con el hidrógeno para luego utilizarlo en los coches, ese proceso sí sería medioambientalmente muy, muy atractivo y muy, muy viable.
De hecho, las mayores inversiones en este momento de los gobiernos está siendo precisamente en ese camino, ¿no? Es en fomentar que la producción de hidrógeno no sea a través del reformado de gas, sino que sea a través puramente de energías sostenibles, como puede ser la eólica o incluso, bueno, pues la de paneles solares o cualquier otra que no tenga que ver con los combustibles fósiles.
Claro, lo que hay que apostar son por procesos que tengan menor CO2 total. Es decir, que en el proceso completo, desde que se inicia hasta que termina en un reciclado, en un consumo de energía, en lo que sea, en ese proceso completo las emisiones de CO2 sean menores. Esos son los procesos que interesan. O bien descubrir nuevos procesos químicos que a nivel industrial sean capaces de producir el hidrógeno con una menor emisión de CO2, es decir, disminuirla. Está claro que la energía renovable, esa combinación de hidrógeno y energía renovable, es la más atractiva porque es la que tiene un CO2 total muchísimo más bajo que cualquier otro proceso de los utilizados actualmente.
Eso ahorraría también, Juan Antonio, un gran problema futuro que ya se está generando y que sería el que los vehículos que sean totalmente eléctricos, ese enorme, como comentabas de tu amigo, cantidad de kilos de batería que lleva cada coche, multiplicado por miles de millones de coches en el mundo, eso generaría también un problema medioambiental, ¿no?
Claro, si nosotros analizamos el CO2 total de un vehículo eléctrico, en muchos países europeos y en muchísimos en el mundo, el vehículo eléctrico contamina más que el térmico, en términos de CO2 total. Y parece que estoy diciendo un disparate, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque la electricidad que está consumiendo ese vehículo está producida con carbón en muchos países. Entonces, claro, si tú produces con carbón electricidad, con esa electricidad cargas las baterías y las baterías después lo transformas a movimiento en el coche, desde que empiezas a consumir energía en forma de carbón hasta que llega a las ruedas, por cada kilovatio que llega a la rueda, tú has emitido más CO2 que con la gasolina. Entonces, eso no tiene sentido. Además, ahí habría que añadir el proceso de producción de las baterías, que no es baladí el tema, y el proceso de reciclado posterior, puesto que ahí podemos tener unos residuos en automóviles, a diferencia de otros nichos de mercado, otros sectores del mercado, hay que tener muy en cuenta el volumen total. Un vehículo eléctrico es atractivo a priori, pero 30, 50 millones de vehículos que hay en España, todos eléctricos, generarían una situación inviable de cambiar a corto plazo y que habría que ir abordando todos los aspectos, porque sabemos que el reciclaje de las baterías es un punto que no está ni mucho menos desarrollado suficientemente.
Uh-huh. Como resultado final de todo esto, podríamos decir que una de las ventajas, porque está claro que sea por baterías o sea por pila de combustible e hidrógeno, los motores futuros van a ser eléctricos, hablamos de aquí a 40 años, era una cosa absolutamente habitual. ¿Eso generará también una forma distinta de entender la conducción y de entender el mantenimiento de los coches. Porque un motor eléctrico, hablamos de que tiene el 20% de piezas móviles que un motor térmico estándar. Eso va a hacer que su fiabilidad y, sobre todo, su mantenimiento sea mucho menor, ¿no?
Sí, el mantenimiento. Evidentemente, es muy fácil de entender que cualquier máquina que nosotros la simplificamos en cuanto a número de piezas y complejidad de funcionamiento, las averías son menores y el mantenimiento es menor. Está claro. ¿Qué ocurre? Es un cambio en el mercado absoluto y el tipo de mantenimiento es totalmente distinto. Se convierte en un mantenimiento más desde el punto de vista eléctrico-electrónico, con una componente mecánica menor. Entonces, todo eso es un cambio que, al igual que la modificación del número de vehículos en el mercado, es un cambio que habrá que ir haciendo progresivamente. No se puede salir a dar una rueda de prensa y decir, señores, en 2025 ya no habrá vehículos diésel. No.
Y se acabó y se hundió el mercado diésel, ¿no? Gracias a esa desafortunada forma de entender el futuro, ¿no?
Claro, ese es el problema. Eso hace que se ralenticen las ventas durante mucho tiempo de un sector que está en una situación pues muy, muy complicada y sobre todo se ralentizan o incluso llegan a cero. Porque el mercado es un poquito cobarde y ante una situación, si yo me voy a comprar un coche nuevo, estoy pensando en un diésel porque hago muchos kilómetros y escucho por ahí que no me van a dejar circular por el centro de Málaga dentro de 5 años, pues evidentemente no me lo compro. Y entonces me surge la duda y voy a ver el de gasolina y me dicen, o leo un artículo, si me gusta un poco leer un poco el tema, ¿no?, que dice que en Europa ha aumentado las emisiones de CO2. Vamos a ver, si teníamos que reducirla, ¿cómo es que han aumentado? Muy fácil. Hemos cambiado
todo el mundo compra gasolina, claro,
por vehículos de gasolina y por SUV, que son vehículos de más peso, más superficie, más consumo. O sea, si yo paso del diésel a la gasolina emite más CO2 que el diésel porque consume más litros, eso es directo. Y además me voy a coches más grandes, más cómodos, ¿vale? Pero más grandes, ¿qué ocurre? Que estoy emitiendo más CO2. O sea, que tampoco es la solución el demonizar el diésel. Yo soy de los que piensan que el diésel hay que investigarlo, intentar mejorarlo y disminuir todo lo que se pueda o lo que se necesite, sus inconvenientes. Pero dejemos de demonizar determinadas máquinas a corto plazo. Distinto es que digamos, vale, vamos a intentar que en 2050 el 90% de los vehículos sean eléctricos. Vale, venta, no vehículos circulando, como también se ha llegado a decir.
Bueno, pues interesantísimo, como siempre, esta opinión, nos da nuestro querido amigo Juan Antonio Uñón, que es coordinador de investigación de motores térmicos y sostenibilidad energética de la Universidad de Málaga, además de profesor, evidentemente, de esta UMA, que siempre nos trae opiniones importantes y, sobre todo, muy al día, precisamente por su trabajo, además con ese pequeño matiz de sostenibilidad energética, que es lo que hace Juan Antonio Uñón en este momento. Querido Juan Antonio, muchas gracias por darnos luz un poco en este tema tan complicado que nos va a llevar a seguir hablando mucho de ello en los próximos años. Un abrazo, José Luis. Juan Antonio.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, muy interesante, Juan Antonio Uñón, profesor, como decimos, de la UMA, que nos ha comentado estas cosas que van a ocurrir, que ya están ocurriendo y que evidentemente van a ser clave en el futuro del mundo de la automoción, en el futuro de la movilidad. Bueno, pues les comento, ya estamos en la última etapa. El Mundial de Fórmula 1, recordemos, ha cambiado sus carreras, no va a empezar en Australia, como había sido habitual en los últimos años. Precisamente Australia tiene algún tipo de problema desde el punto de vista del COVID, ha trasladado la carrera hacia el mes de otoño y será Qatar quien inaugure el Mundial de Fórmula 1 esta temporada en el mes de marzo. Recordemos, Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 después de 2 temporadas fuera de ella. Tiene ante sí un reto bastante importante, tiene una calidad enorme. Yo siempre he dicho que creo que se ha equivocado, lo digo a nivel personal, aunque le deseo lo mejor, evidentemente. Y una de las cosas que puede hacer es batir un récord que en este momento está en la diferencia en que un piloto ha conseguido 2 victorias. ¿En cuántos años? Y eso está en poder de Ricardo Patrese, que se extendió 6 años y 6 meses desde ganar una carrera a la otra. Bueno, pues Fernando Alonso, si este año lo hace, podría rebasar con mucho ese dato, porque la última victoria fue el 12 de mayo de 2013 en el Gran Premio de España, con lo cual, si este año consigue una victoria, nos iríamos ya más de 7 años, con lo cual batiría otro récord en la Fórmula 1 que estamos deseando que consiga. La semana que viene estaremos aquí con más información del mundo del motor. Si ustedes quieren oírnos aquí en COPE más Málaga. Hasta luego. Back.